D'Agostino, buenos días. Rodrigo Sepúlveda le habla, ¿cómo está?
Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días.
¿El gobierno qué perfil busca para estos dos nuevos postulantes a la Corte en caso de aprobarse el proyecto? Y si dentro de esos perfiles está previsto la figura de una mujer, porque una de las críticas que hay, no al Poder Ejecutivo este en particular, sino en general, es que no hay representación femenina en el máximo tribunal.
Mire, el
De hecho, es
perfil
algo que ha
del...
pedido la vicegobernadora nuevamente,
Claro.
¿no? En las últimas horas a través de las redes sociales.
Sí, he visto lo que ha pedido la vicegobernadora. Mire, el tema del perfil de quien vaya a ser propuesto por el Poder Ejecutivo es resorte exclusivo del gobernador, digamos, de modo tal que es el gobernador quien considera la persona adecuada para integrar la Suprema Corte de Justicia, y quien el gobernador envíe es absolutamente legítimo porque así está previsto en la Constitución, de modo tal que el perfil es una cuestión que va a decidir el gobernador en su momento. Seguramente lo consultará con nosotros, que somos quienes los asesoramos en el ámbito judicial, pero digamos el perfil exclusivamente va a ser una decisión del Poder Ejecutivo y en este caso del gobernador Alfredo Cornejo. Respecto a la posibilidad de integración de una mujer o no, repito lo mismo, va a estar dentro de la decisión del gobernador, y a quien envíe él es absolutamente legítimo. Lo dejo simplemente, y no para contestar esto, sino para dar una visión de lo que es hoy en día el Poder Judicial. El Poder Judicial es por ahí una falacia que no hay mujeres en el Poder Judicial. El 70%, si nosotros analizamos los magistrados existentes en el Poder Judicial de Mendoza, el 70% son mujeres, de modo tal que las mujeres, por capacidad propia, han logrado, digamos, ingresar dentro del ámbito del Poder Judicial sin necesidad de apoyo o de cupos, etcétera. Repito, el perfil lo va a definir el gobernador, y puede ser varón, puede ser mujer. No necesariamente entiendo que deba ser varón, deben ser dos mujeres, deben ser dos mujeres, o un varón y una mujer. Va a depender del perfil que envíe el gobernador y de lo que se quiera respecto al mejoramiento de la justicia.
Bien, sí, en realidad el cuestionamiento es que no hay mujeres en la corte, digamos, más allá del porcentaje que pueda existir dentro del Poder Judicial, en el máximo tribunal no hay representación femenina.
Sí, es cierto, pero bueno, digo, lo que se debe buscar es, más allá de una cuestión de género, de varón o mujer, se deben buscar personas, varones o mujeres, que estén capacitados desde el punto de vista técnico para ocupar un cargo tan importante como lo es en la Suprema Corte de Justicia. Digo, con esto, o sea, nada obsta que sean dos mujeres también, o dos varones, o un varón y una mujer, digamos. Pero entiendo que eso, repito, es una opinión personal. Quien está, digamos, habilitado y constitucionalmente habilitado para hacerlo, y quien fuere que mande, es absolutamente legítimo, es el gobernador de la provincia.
Claro. Le pregunto, Agostino, por otro de los temas que también ha generado polémica, es que ampliando el número de miembros de la Corte, hay otros organismos o otras entidades dentro de la misma justicia que deberían ampliarse, como la Junta Electoral o el Jury de Enjuiciamiento. Se deberían sumar más miembros. ¿Esto es así?
Sí, porque por ejemplo el tema del jury está, digamos, basado son en el jury está basado sobre la cantidad de miembros de la Corte, que son siete. Si se elevan a nueve los demás componentes del jury de enjuiciamiento, que son diputados y senadores del oficialismo de la
Tienen que
oposición, pueden
sumar.
cubrir ese número también. De modo tal que sí, pero digamos, esos son, digamos, efectos, por llamarlos así, colaterales al proyecto principal, que es ni más ni menos que el mejoramiento de la justicia. Mire, nosotros, y esto no solamente está dado en Mendoza, sino que además es una ola
Sí, se viene hablando
a
a nivel
nivel nacional
nacional.
respecto a poner la lupa en un poder en el cual comúnmente la ciudadanía, incluso la opinión pública, no había puesto la lupa. Y que es un poder muy importante y otro de los poderes del Estado, y que tiene que funcionar con eficiencia, porque para eso todos los ciudadanos pagamos los sueldos de quienes están cumpliendo esa función tan importante. Y Le doy un dato, por ejemplo, en tasa de resolución, el Poder Judicial de Mendoza tiene una tasa de resolución anual del 45%, o sea, del 100% de las causas que ingresan, pongamos que ingresan 100 causas, se resuelven solamente 45, menos de la mitad. O sea, más de la mitad de las causas que ingresan al Poder Judicial no tienen resolución, no se resuelven.
¿Y cómo está ubicado, Agostino, a nivel nacional en ese sentido?
Nos ubica muy bajo dentro de lo que es el nivel nacional, porque, por ejemplo, le doy un ejemplo, en Buenos Aires la tasa de resolución es del 80%, y estamos hablando de la provincia que mayor cantidad de habitantes tiene, digamos, claro. Y mucha litigiosidad. Entonces, algo tenemos que hacer. Nosotros lo hemos demostrado a través de todas las iniciativas que hemos enviado al poder legislativo, y esto es una ola incluso a nivel nacional. El propio presidente Macri recientemente en una conferencia de prensa también él habló respecto al tema del Poder Judicial, de que, bueno, debe adornarse estos tiempos y debemos tener una justicia acorde al siglo XXI y no un sistema judicial de hace dos siglos, porque si nosotros seguimos, digamos, con este sistema judicial, seguimos un sistema que atrasa y que en definitiva es un sistema que no lleva soluciones a la gente, que es el principal sentido de todos los poderes del Estado. En definitiva es actuar en beneficio de la ciudadanía.
Dentro de esa baja tasa de resolución que hay en la provincia, ¿tiene un significado importante el horario que tienen los trabajadores o el servicio de justicia, digamos, que es mediodía, por ejemplo?
Yo creo que todo suma. Yo creo que es un cúmulo de situaciones que hacen la baja resolución de las causas, pero seguramente el tema del horario es importante. Yo ya lo dije en alguna otra entrevista, digo, ¿por qué si los hospitales los cierran en enero, por qué va a cerrar la justicia, digamos? O sea, deberíamos reorganizarnos. Algunos dicen, no cierra, hay guardias, pero esas guardias, digamos, prácticamente cierran porque hay que habilitar feria previamente. Claro. Y no todos los jueces habilitan feria, solamente se habilitan feria para las cuestiones a lo que los jueces entienden son, es muy subjetivo también, son más importantes o no. O sea, nosotros entendemos que debe continuarse con el sistema de justicia, es un sistema muy importante, y no implica que no tengan vacaciones, simplemente se tienen que, digamos, reorganizar las vacaciones de modo tal que, bueno, en enero se cumpla con el servicio y quien estuvo en enero después se tome vacaciones en febrero y así viceversa, y se distribuyan las vacaciones a lo largo del año a los efectos de que el servicio no se vea afectado, como ocurre en cualquier empresa o como ocurre en cualquier otro servicio, digamos, en donde por las vacaciones no se paraliza absolutamente como sí lo es el Poder Judicial.
Bueno, es algo de lo que se empieza a hablar, hay de hecho proyectos a nivel nacional para que por lo menos se modifiquen los horarios, ¿no?
Sí, y repito, me parece que es bueno esto. El Poder Judicial es un poder muy importante, nosotros tenemos jueces muy importantes, y además de ello, el sistema o el servicio de justicia es un servicio que se debe legitimar en el ejercicio, porque si nosotros advertimos desde el punto de vista constitucional y democrático, más que nada, el Poder Judicial es el poder que tiene una legitimidad de origen más bien acotada. ¿Por qué? Porque no son sus miembros, como sí lo son los de los otros poderes,
elegidos por el voto popular.
Claro. Exactamente. O sea, tiene ese control indirecto por parte del Senado, que puede llegar a tener el pueblo, digamos, pero no lo elige precisamente el pueblo. Entonces, es un poder que necesariamente, entiendo, debe legitimarse en el ejercicio. Entonces, si en el ejercicio no se legitima, como hoy está viendo, que se está teniendo muchas críticas para con el Poder Judicial, bueno, digamos, tenemos que ayudar al Poder Judicial para que cumpla con un servicio acorde a lo que requieren los ciudadanos. Entonces, en ese sentido han sido todas las reformas que nosotros hemos enviado para mejorar el sistema judicial, para tener un sistema ágil, un sistema moderno, un sistema que ocupe las nuevas tecnologías y, en definitiva, un sistema que sienta o que haga sentir a la ciudadanía que tenemos una justicia cercana. Yo, en el ejercicio de la profesión, lo he podido ver en muchísimas oportunidades, que llegan los testigos, no saben a dónde ir, o lo citan a un testigo a las 8 de la mañana, el testigo está a las 8, y a las 11 sale un secretario y le dice, mire, se suspendió la audiencia, esa persona se ha perdido todo un día, etcétera. Son pequeñas cosas y otras grandes cosas que tenemos que solucionar, pero están todas relacionadas en pos de acercar la justicia a la ciudadanía.
Bueno, ojalá así sea, ¿no? Para en beneficio de todos. Le agradecemos por ese tiempo aquí en la radio. Que tenga buen día.
No, por favor, un saludo a todos. Gracias.
Hasta luego.
Bueno, era el diálogo con Marcelo D'Agostino, subsecretario de Justicia.